Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves charlando sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que estudiamos, también que se investigan en la facultad, y en este caso vamos a hablar que se extienden los trabajos en los cuales el conocimiento que se genera en la facultad se trata de trasladar a otros ámbitos. Y en este caso vamos a charlar sobre un proyecto que ya lleva unos años y que charlamos varias veces acá en la facultad, que es un proyecto que realiza la facultad en las cárceles, con presos. María Barta Bunge es una de nuestras invitadas, gracias por haber venido.
¿Cómo va, Juan?
Bien, ya nos contó varias veces, hemos ido en distintas oportunidades a San Martín, a las cárceles donde están trabajando ya, y hoy quisimos saber un poquito más porque hay bastantes novedades y también interacción con las facultades de arquitectura y también con psicología. Así que nos vino a visitar también Martina Pedocchi, gracias por venir acá.
Bueno, gracias, Juan, por la invitación.
Y Bettina Minichello, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Arquitecta. Las presento bien. María Marta es docente de la carrera de jardinería de la Facultad de Agronomía y es también, ¿cómo se llama?, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Martina es psicóloga, es una de las coordinadoras de CUSAM, que es el Centro Universitario de la Universidad de San Martín, en la unidad número 48. Y también es una de las coordinadoras de la Escuela de Oficios del Área del Régimen Abierto. Y Bettina es arquitecta, integrante de Reverdecer, es un taller, es uno de los talleres que se realiza también en la Facultad de Agronomía, y bueno, y está colaborando de su saber en la escuela de un edificio que va a ser un aula universitaria. Bueno, gracias a todos por haber venido, ahora sí, esta presentación larga.
Muy bien.
Arrancamos el programa. Podemos hacer, bueno, vamos a hablar un poquito de esta escuela de oficios, pero estaría bueno ver cómo llegamos hasta acá y cómo desde el ámbito de cada una vienen trabajando en los últimos años. ¿Querés repasar un poquito vos, Marta, lo que vinimos charlando también en otros programas y lo que vienen haciendo ustedes?
Nosotros venimos trabajando desde el 2012 en el Complejo San Martín, primero en la unidad 47, después ampliamos a la 48. Y justo el área de régimen abierto queda entre las dos cárceles, así que tomamos como todo el fondo del complejo.
¿Qué es el régimen abierto?
El régimen abierto es un sistema que antes se llamaba casas por cárceles, de casitas que es para los detenidos que ya están próximos a su libertad o les falta menos de 2 años, van a un régimen más abierto, donde ellos están fuera del muro, dentro del complejo, pero fuera del muro, y viven en una casita, viven 8 o 9 por casita. Ellos hacen las comidas, tienen posibilidad de recibir visitas mucho más frecuentemente, posibilidades de más trabajo, tienen salidas transitorias en general. La UNSAM accede ahí con cursos del Ministerio de Trabajo, y entonces es como que es una preparación un poquito más libre para el afuera.
Bueno, entonces repasemos, como decíamos, los trabajos que ustedes vienen realizando ahí en la cárcel.
Nosotros, como Facultad de Agronomía, empezamos con un taller de jardinería, después hicimos huerta, producción en invernáculos, pintura de macetas, hicimos el año pasado costura, que este año lo discontinuamos por una cuestión de que no teníamos voluntarios que supieran de eso. Hicimos un taller de expresión creativa. Bueno, como que a medida que se suman voluntarios y se suman saberes, vamos experimentando. Eso nos requiere a nosotros semanalmente ir al complejo. En ese esfuerzo participamos también de 2 mesas, una mesa de las cooperativas de contexto de encierro, donde participan algunos chicos del proyecto, Julia y Emiliano básicamente, y yo participo con algunos chicos que vienen eventualmente, como Betty, de una mesa de trabajo para liberados. Así es, ¿no?
Sí, mesa interinstitucional, digamos, no solo para liberados, que en realidad es los que salen en libertad, que hay un poco de discusión con el término liberados. Sí. En realidad es una mesa que está pensando en la inclusión futura, pero desde adentro, digamos. Sobre todo se concentra en la gente que le falta poco para tener su libertad y ver, bueno, la formación que esté haciendo falta y después pensando en la inclusión, como hacer el nexo. Digamos que la mesa está ahí en el nexo entre el adentro y afuera.
Un poquito para terminar de explicar cómo trabaja cada una de estas unidades académicas. La facultad, yo recuerdo hace un par de años cuando fui a una entrega de diplomas, ya había entregado el diploma número 120 más o menos. ¿Hoy por cuántas personas se han capacitado en los talleres que brinda la facultad?
Este año cambiamos la modalidad y no estamos dando, porque era excesivo para nosotros, y entonces estamos acompañando más la producción y dando cursos más cortos. Porque por un lado el curso de la capacitación anual era difícil de sostener para los chicos que están detenidos, y también para nosotros. Entonces todavía no tenemos el cálculo de lo que es este año. Vos creo que fuiste en el año pasado.
El anterior.
Nosotros vamos por los 180 más o menos capacitados entre las dos unidades.
Y hay una cantidad enorme también de estudiantes, ¿no?, que te acompañan, y docentes.
Hay estudiantes y docentes. Somos más o menos 15 los que estamos yendo este año.
Todos los miércoles.
Todos los miércoles. Y además participamos de la Feria de Agronomía, donde comercializamos las cosas que producen los chicos y después se las depositamos en cuenta judicial. Yo digo los chicos, pero son en realidad...
Sí. A mí me pasa lo mismo con los estudiantes en la facultad. A veces son de algunos de doctorado, claro, que tienen sí, más grande que yo.
Y hemos hecho actividades con algún chico que ya salió, que ya está en libertad. Fuimos al Congreso de Tandil de Extensión. Y uno de ellos está trabajando en Shell como jardinero, así que evidentemente sirvió lo que hacíamos, como el brote.
Es gratificante, ¿no? Me imagino.
A partir de todo ese trabajo y de conocernos en la mesa es que decidimos empezar a generar una escuela de oficios que potenciara la parte de estudio de la UNSAM, que lo contará Martina, y la parte de trabajo que traíamos nosotros, y a ver si institucionalmente podíamos hacerle un poco de fuerza a la cuestión del estudio y del trabajo desde la universitario en el servicio penitenciario.
Ahora me gustaría saber un poquito la UNSAM, porque también en una de las visitas que hice con ustedes vi que tienen un sector muy importante ahí de parte de la universidad, ¿no?
Sí, en la unidad 48 hay un sector que es propio, digamos que el servicio penitenciario cedió una parte de su territorio, y en el 2008 se firmó un convenio del servicio penitenciario con la Universidad de San Martín. Y en el 2009 empezó a funcionar la carrera de la licenciatura en sociología y talleres artísticos y de formación para el trabajo. Ahora también está la carrera de trabajo social y, bueno, ha crecido la parte artística también. En todos estos años se ha desarrollado mucho, así que hay talleres de poesía, narración, teatro, cine, radio. O sea que esa parte también es como muy relevante para la UNSAM. Y después también ha crecido también la parte de talleres de formación profesional, de formación para el trabajo, digamos, pensando en la inclusión, que la UNSAM tiene algunos, por ejemplo, construcción, encuadernación, reciclado informático. Por ahí como la parte de trabajo ya estaba, y después empezamos a interactuar más con el Ministerio de Trabajo, entonces tenemos más talleres también, bueno, ahora panadería, informática, también pensando en la inclusión laboral, trabajando articuladamente con el Ministerio de Trabajo, bueno, también el Patronato de Liberados. O sea, y bueno, y lo importante también de CUSAM, bueno, CUSAM es Centro Universitario San Martín, que desde el comienzo también estudian en la UNSAM los funcionarios del servicio penitenciario. Entonces, bueno, en este proceso, digamos, ahora hay tres del servicio penitenciario
estudian
que
están juntos, estudian juntos.
Estudian juntos, y eso fue en realidad a partir de iniciativa de los propios estudiantes. O sea, tuvo como mucho de autogestionado. Cuando llega la UNSAM es porque había un grupo de internos detenidos, digamos que llegaban nuevos, porque la unidad es bastante nueva, o sea, en 2008 estaban como llegando recién. Los internos empezaron como a organizar y también vieron que no funcionaba la escuela, no había lugares para estudiar y venían de otras unidades con formación, digamos. Entonces ellos organizaron una biblioteca y empezaron a tener vínculos con las organizaciones barriales, y esas organizaciones estaban relacionadas con la universidad. Entonces ahí es como de los internos decidieron estudiar sociología y decidieron incluir a los compañeros del servicio penitenciario a estudiar, y el primer año que inició en el 2009 la carrera de sociología entraron 15 penitenciarios, tres de ellos se están por recibir el título ahora, y ahora, bueno, siguen estudiando. Después se incorporaron más mujeres, porque es mujeres y hombres, vienen internos de la unidad 47, que hay un sector de mujeres que las traen a estudiar a las clases y después vuelven a su unidad. Entonces ahora tenemos mujeres y hombres internos y del servicio penitenciario.
Muy bueno.
Así que eso también es como algo que ha sido una experiencia buenísima y que ha cambiado la perspectiva, muchas de las miradas, así que también es para resaltar.
Vamos a darle un espacio también a Betina para que nos cuente esa arquitectura. No sé si en este caso es la facultad la que está participando institucionalmente,
no,
o si son
vos. En realidad,
vos...
yo encontré el taller Reverdecer, que antes era solo para FAUBA, los voluntarios y los docentes. Bueno, lo encontré por Facebook. Me gustó la movida que hacían y, bueno, mandé un mensaje y empecé. Yo venía de otro lado, de arquitectura, y esto era jardinería y huerta.
Arquitectura también de la UBA, ¿no?
No,
en este caso.
De otra.
¿Puedes contar cuál es?
De Belgrano. Entonces, yo venía un poco escapándome del ambiente de arquitectura, estaba haciendo trabajos para privados, refacciones, nada que ver con lo social, pero tenía ganas de hacer algo desde ese lado y, bueno, empecé ahí en Reverdecer. Y justo ahora que se está por reconstruir el centro este de oficios, bueno, me va a convocar en...
Encontraste un trabajo
estudié.
Específico para... Está buenísimo.
Así que está bueno. Yo empecé ahora en abril, así que estoy conociendo un poco cómo es todo, pero la verdad es que estoy muy contenta. Cosas que ves ahí que no son ni tan distintas de las afuera, pero que tampoco te esperas ver, como lo que decía ella de los penitenciarios estudiando con los internos, y hay cosas que se dan dentro del ambiente de lo académico y de son relaciones que capaz forman vínculos que no de otra forma no podrían ser. Eso es lo más.
Vamos a un pequeño corte y ya seguimos y bueno, nos queda un rato largo para charlar, así que buenísimo. Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, charlando sobre estas iniciativas de capacitaciones y trabajos en las cárceles que hacen docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA, también de la Universidad de San Martín, y bueno, estudiantes de la Universidad de Belgrano de egresada, Arquitectura, egresada ya casi, ¿no? ¿Qué te falta, la tesis o todavía te falta?
Ya
está, sí, te falta que tenga la nota.
Ya está.
Habíamos llegado a un momento en el que cada uno contaba un poquito desde su lugar cómo había participado en estos años y sus facultades, sus universidades, pero en este momento lograron confluir todos, hablaban como de un momento casi mágico, perfecto, ¿no? En el que
sí, unimos fuerzas. No sé si se puede dar un momento mágico en la cárcel, pero es como una cosa
que volvemos con la clara.
Todo lo que cuentan, el realismo mágico, te aseguro que lo supera.
En este momento es como que nosotros ya estábamos muy instalados adentro. Había una situación particular mía, que yo quería dejar de estar en lo operativo adentro y dedicarme más a la gestión, porque estaba cansada. Desde el servicio penitenciario le empezaron a dar como más bolilla al área de régimen abierto, y entonces pusieron un subdirector que se ocupara y un psicólogo que está en la parte de complejo, en el equipo del jefe de complejo, que se va a dedicar a tratamiento específicamente, y entonces le atañe el área de régimen abierto. El SIUS, que es el Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social de la Facultad de Arquitectura, que ya trabajó el año pasado con nosotros, este año volvió a trabajar y nos hizo los planos para una casita universitaria, y con el detalle constructivo, con el presupuesto, con todo, y además objetos de diseño para que puedan construir los chicos ahí y poder tener un valor agregado. Se suma Betty en Reverdecer.
Justo hay que construir este centro.
Justo hay que construir ese centro
y ver cómo.
Así que la convocamos. Al principio dijo, y no sé, no me animo, ¿eh? Y dijimos, dale, es tu oportunidad, te necesitamos acá.
Y
dejo el micrófono.
No, y Martina, vos decías también cómo esto surge de la iniciativa, no solamente de los académicos, digamos, sino también de los mismos internos, ¿no?
Claro, digamos que también la UNSAM en su comienzo, digamos, le puso más fuerza a lo educativo, digamos. Lo que pasa es que empezaron a graduarse, algunos, más o menos hay como 15 o 20 personas que han estudiado que ahora trabajan en la universidad. El tema es, claro, cuando terminan la carrera con un título se los puede incluir en áreas de investigación formal, hay algunos que también trabajan en puestos administrativos, o sea, pero hay una cantidad de gente que cursa años, digamos, y no tiene una formación de oficios, entonces también es, bueno, ¿cómo hacemos para que pueda salir? Porque van y siguen estudiando afuera, en el campus de la Universidad de San Martín, pero a mitad de carrera o habiendo hecho poco trayecto, digamos, es muy difícil la inserción laboral. Entonces nosotros también empezamos a poner un pie, digamos, en las casitas, en el régimen abierto, porque los internos estudiantes de CUSAM, es que en el proceso de la progresividad de la pena, pasan a este sector. Entonces ahí nosotros fuimos como siguiendo, teníamos dos estudiantes, había, bueno, cuatro, pero dos con mucha fuerza que queríamos potenciar, y ellos fueron a las casitas y ahí hicimos un proyecto a través del Ministerio de Trabajo de entrenamientos laborales con puestos de trabajo financiados por el Ministerio para trabajar ahí, y iniciamos una biblioteca popular en las casitas con la idea de que nada, que tuviera que ver con los intereses que hubiera de la población ahí. Son más o menos 60 internos que viven en ese sector. Después tuvimos con María Marta, empezamos a conectar porque también hace muchos años que están las dos facultades trabajando al lado, o sea, en la unidad 48 el taller Reverdecer está al lado de CUSAM. Entonces había comunicación, pero realmente no estábamos trabajando conjuntamente de manera fuerte. Entonces, bueno, dijimos, bueno, estamos, María Marta y su equipo estaba también trabajando en régimen abierto y nosotros también, o sea, nosotros llevamos medio año ahí, nos enteramos, bueno, pero también hay gente. Entonces en las mesas de trabajo interinstitucional, en algún momento dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar juntos. Entonces elaboramos como un proyecto, empezamos a pensar la escuela de oficio primero como un centro productivo, después lo pusimos más en lo educativo, pero en realidad siempre como que lo productivo tiene una pata muy fuerte. y digamos que todo este proceso y de cómo CUSAM tiene que crecer también, aumentar su lugar en el trabajo, tiene mucho peso con los mismos internos de la universidad. Hay un centro de estudiantes, Azucena Villaflor, que también es como partícipe de la cotidianidad de CUSAM, y como que todo el trabajo que se hace con CUSAM es con ellos. Entonces también esta escuela de oficios también es una, digamos que puede existir desde nuestro lado, o yo represento a un grupo de gente que está trabajando atrás. Y bueno, entonces en los temas de trabajo, ahora por ejemplo las reuniones de la mesa institucional las hacemos dentro de CUSAM, también para tener esa variedad. Invitamos a los internos, digamos, porque nosotros también estamos afuera en el Ministerio de Trabajo reuniéndonos, no estaban ni los internos, algún invitado que ya había estado en libertad sí, pero no, digamos, no eran muchos, y ni el servicio penitenciario. Entonces ahora al llevar la mesa dentro de CUSAM hace que estén viniendo las autoridades del servicio penitenciario y este grupo de internos que tiene el centro de estudiantes también está teniendo una participación. Y bueno, entonces es como parte de este proceso también, como de un empoderamiento, digamos que se plantea la educación como muy política. Entonces también son estudiantes de sociología, es como que la política también está muy relacionada, y bueno, esto que estamos haciendo es como...
Se atravesaba por una historia que favorece la cuestión política,
claro,
¿no? Cambiar las condiciones.
Claro, como eso, la política entendida y también la educación como una herramienta para cambiar las condiciones de vida en la cárcel y fuera de la cárcel. También lo que se da, varios de los graduados han salido a sus barrios y armado otras organizaciones. Bueno, está la Biblioteca Popular La Carcova con Waldemar Cubilla, el Merendero y Centro Cultural y Deportivo Los Amigos de Barrio Sarmiento con Mario Cruz, que son graduados y casi graduados de CUSAM. Entonces también se mantiene lo territorial, digamos, pero eso está como el adentro y el afuera. Entonces está movimiento político, se ve en el territorio y se ve adentro, digamos.
Perfecto, nos tenemos que ir de nuevo a un corte y después viene el informativo también, así que volvemos en unos minutos y seguimos charlando, nos queda un bloque más todavía.
Dale.
1, 2, 3, 4. Afternoon. You are tired of staying in. You are waiting for a sign. They fly woken up when skies appear. I don't mind you coming near. Give me company till she comes again. You are the one who's making do. I am the one who's privy to. Cause you saw him in the park. You saw him at the bridges with the people in the dark. Okay, now as the start of something big, you were there in the beginning. You were there to see him big. And if I woken up when skies are blue, I don't mind the sight of you. Keep me company till she comes again. You are the one who's making do. I am the one who's pretty too. Cause you saw him at the celebration, standing at the side. You had the mood to save the day, and you would love him anyway. Upon yourself, you are the one left on the shelf. You are incapable of playing the fool. longing for what's different today. You sent a boy and girl away. You are concerned with my first love day. The puzzle fell, it makes you sick. Your diary ticking like the Bible, with its verses lost in time, lost in meaning for the people who surround you. It's a crying shame, you know it's a crying shame. You know it's a crying shame. I don't mind the sight of you. Keep me company till she comes again. May fly walking up with skies of fear. I don't mind you coming near. Keep me company till she comes again. La 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 la, she comes again. La 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 la, she comes again. La 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 la.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre este proyecto de extensión que surgió en la facultad hace unos años, con huertas y jardinería en los internos de las unidades 47 y 48, ¿es, no?
Sí.
San Martín, y que luego se extendió y empezó a generar lazos con otras iniciativas que se llevaban ahí adelante, como la de la UNSAM. Y queríamos saber un poquito más acerca de la Escuela de Oficios, que estuvimos nombrándola bastante a lo largo del programa. Pero bueno, esto está a punto de construirse, ¿cuándo va a arrancar? ¿Hasta qué punto está el proyecto ya firmado, sellado y ya con financiamiento para arrancar? ¿Cómo es esto?
¿Financiamiento? El proyecto está listo, venimos como buscando quién se hiciera cargo de la obra. Tenemos algo de financiamiento, de proyectos del ministerio, de voluntariados, de Universidad de Estado del Territorio y de UBANEX, para construir la escuela. La construcción en sí misma va en el marco de un curso de albañilería y construcción que construye en el propio espacio. Y la idea de la Escuela de Oficios, como decía Martina en el corte, es que aloje emprendimientos de los propios detenidos, que cada uno diga, bueno, yo quiero hacer carpintería o quiero hacer textil, y que tenga ahí un lugar donde promovamos desde la universidad la capacitación y entonces pueda mejorarse la producción e instalarse en ese espacio.
Hablábamos recién fuera del aire y se había armado una polémica sobre, que me parece súper interesante para debatir un poquito acá en el programa, sobre el rol que van a ocupar las personas que están presas en la construcción de las cárceles, porque ellos van a ser, de la Escuela de Oficios, porque ellos van a ser los albañiles, ¿no?
Sí, no vamos a construir cárceles.
Perdón, por el porqué. ¿Cómo se plantean ellos eso? ¿Ellos están participando igual que ustedes como voluntarios? ¿Ahí hay algo de igualdad entre todos?
Sí, porque entre todos, con lo que cada uno puede aportar, lo vamos a ir haciendo. Sí,
claro, como que la escuela viene, bueno, hace un año que estamos con María Marta ahí, nos hemos estado reuniendo. Los internos varían mucho, había un grupo de estudiantes en un principio, ahora ha cambiado un poco la población, pero también este año de trabajo hace que se viva también como algo de todos. Entonces, en realidad, nosotros lo que queremos es esto, por eso, ver qué es el saber que hay ahí y para dónde, o sea, también potenciar. De repente hay muchos conocimientos aislados, o hay muchos internos que de repente hay de carpintería, son varios que saben de inflecticidad, lo que sea. Entonces también aunar ese saber, que interactúe no solo entre la universidad y los internos, sino entre los internos, como que la idea es como generar una escuela que tenga autonomía universitaria en relación con el servicio penitenciario, pero que converse con el servicio penitenciario. Por ejemplo, el psicólogo que está trabajando los temas de tratamiento también se vincula, y bueno, y eso, que tome, digamos, que por lo menos va a iniciar con las iniciativas que tengan los internos de ahí. Entonces los proyectos que empiezan tienen que ver con cursos que vamos a traer, que esos cursos también responden a los intereses, digamos.
Y desde la construcción en sí misma tenemos un problema presupuestario, porque ninguno paga honorarios, y entonces también era una cuestión, bueno, si estamos promoviendo el trabajo pago y estamos utilizando la mano de obra de los chicos que están presos para construir un espacio que queda en la cárcel encima. El tema es que eso no tenemos mucho modo de resolverlo. La semana pasada se planteó la posibilidad de que alguien fuera el capataz de la obra, pero nos cobraba, porque si no tenía que, digamos, si él no trabaja en sus horas extras ahí, podía trabajar en otro lado. Era razonable que quisiera cobrar, pero también se planteó el problema de por qué le vamos a pagar a un capataz y no le vamos a pagar a los obreros que están ahí.
Claro, capataz penitenciario, claro.
Claro. Entonces decidimos no pagarle a nadie y buscar otra persona que pudiera ser de capataz. Va a ser una obra seguramente distinta a las habituales, donde está como más organizado y más jerárquico. Esto,
Betty, claro, va a tener el tema que de los roles va a ser raro, pero sí. Bueno, cada uno hará su aporte y
es lo que
lo vamos a hacer entre todos.
También es importante aclarar que acá no cobran ustedes tampoco, ¿no?
No.
Un trabajo voluntario, y también es un debate esto de si uno cuando hace un trabajo de este tipo tiene que cobrar o no en la universidad, ¿no?
Sí. Yo creo que todo el trabajo debería cobrarse, pero a veces no hay presupuesto para hacerlo, o en realidad son peleas y luchas que pasan por otro lado, y si no, mientras tanto, no avanza. Entonces me parece que hay que dar las luchas en paralelo. La idea es que nosotros podamos utilizar esta mano de obra, generar un centro productivo para que después sí pueda haber trabajo y ellos puedan generar productos, objetos o lo que fuere que les genere un dinero. Entonces es como el empujón inicial.
¿Y tienen alguna expectativa de cuándo van a arrancar con la construcción?
Yo espero que la semana que viene.
Ya mismo.
Sí, sí, yo ya hablé con el corralón, ya está todo pactado. Así que y hoy tenemos la reunión donde cada uno va a firmar a qué se compromete.
Buenísimo. Bueno, lo hubiéramos sacado acá, ya lo decía al aire. No, me interesa también saber sobre la construcción misma, qué características va a tener el edificio. ¿Hay un poquito de información al respecto?
Sí.
Lo que se pueda, no tenés
está la carpeta técnica del CIUS con todas sus especificaciones técnicas. Ahora nos vamos a juntar justamente a ver eso. Pero, bueno, hay un lugar justo que tiene como una platea, que no sé de qué era, pero ya estaba en el lugar. Así que la idea es hacerlo ahí arriba, hacer una mínima platea de fundación. Son todas cosas que son también para no encarecer los costos, aprovechando eso que ya estaba. Y después construcción tradicional. Así que bueno, no va a tener tanta...
Pero va a ser un espacio abierto y único adentro, donde se dan todos los oficios, va a haber aulas, como es en el espacio de ustedes de la Universidad de San Martín.
Es un espacio de 8x4.
Es tipo salón de usos múltiples, sería claro. Como una especie de aula, salón.
Que no va a tener baño, porque ahí hay baño en cada una de las casitas, y porque hacer un baño ahí complica mucho porque es relleno, porque es sobre el seante. Y va a tener una especie de galería un poco cerrada, medio transparente, para que no se vea el espacio de visitas de los chicos que están alojados en la casita 1, pero eso va a ampliar el centro. Y después iremos construyendo, es como la primera experiencia también de construcción desde afuera.
Claro, digamos que también nosotros hicimos hincapié en tener una escuela con un lugar físico, porque cuando empezamos a ir en realidad era potenciar el trabajo que ya había ahí, pero empezamos a hacer las reuniones, por ejemplo, en una de las casas, y hay como un poco de territorialidad, digamos que algunos internos no van a la casa de otro, entonces también nos quedábamos como muy en un grupo y no podíamos integrar a otros, entonces dijimos, no, tenemos que tener un espacio neutro, que no esté atravesado por el poder interno que circula adentro de esos espacios. Entonces para nosotros es el lugar donde haríamos los cursos de formación, después los trabajos específicos, digamos, si va a haber una huerta, va a haber cría de animales, también vamos a criar faisanes, por ejemplo, eso es en una casa, está la jaula de los faisanes, la huerta va a estar en nuestro espacio, o sea que todo el régimen abierto tiene un predio, digamos, que es bastante grande, que da la posibilidad de generar lo agropecuario, digamos, es un espacio adecuado para eso. Entonces, el escuela como sí sería un lugar que nos nuclee y que no sea atravesado por la lucha de poderes interna, digamos.
Últimamente
pero,
nos reuníamos a
cielo abierto, que para que todo, que no le pertenece a nadie, el aire todavía, claro.
Hasta ahí, vamos. Bueno, nos quedan apenas un par de minutos, pero si quieren, para concluir cada una, tener un espacio para poder decir, no sé, qué representa, qué los motiva, qué representa este proyecto para ustedes, no de la Escuela de Oficios en particular, sino trabajar en este contexto. A ver, vamos en ronda.
Un minuto
nomás cada una.
Para mí es parte de tratar de cambiar la sociedad en la que vivimos, de poder mostrar qué es lo que hacemos con las personas que de alguna manera no cumplen con un pacto social impuesto, empezar a plantear la problemática de qué pasa con esa gente, qué pasó que llegaron ahí y qué hacemos con ellos, ¿no? Porque si no hacemos nada y los sacamos de la vista un tiempo nada más, después no van a tener una vida ni más feliz para ellos ni más feliz para los que mismos que los encarcelaron. Entonces me parece que es parte de mi aporte a construir un país mejor.
Buenísimo, Betina.
Sí, yo creo también el tema de que cualquier profesión tendría que cumplir una función social, porque es nuestro aporte como ciudadanos al medio en el que vivimos. Capaz este medio de la cárcel es como, dentro de los sectores de marginación, el que más se identifica como eso, porque nadie quiere meterse ahí, nadie cree que puede recuperarse algo de ahí, y en realidad son parte como nosotros que bueno, tienen que ir haciendo su recorrido de cómo son individuos que funcionan dentro de una sociedad, aunque hayan pasado por ese tránsito.
Perfecto. Betis.
Martina. Sí, bueno, las motivaciones son varias, pero creo que también mi ingreso a CUSAM tiene que ver con una población, digamos, que llegó a la cárcel sin haber tenido la oportunidad de estudiar afuera. Claro. Entonces también es como media la perspectiva, es el derecho a la educación de gente que no tuvo, la verdad, la oportunidad de formarse. Entonces ahora tengo también como mucho interés en tema del trabajo, de lo laboral. Y bueno, también es decir, bueno, el que quiere una oportunidad y tomarlo, esto no es que vamos a estar siguiendo a cada uno para trabajar, pero el que quiere tomar la oportunidad y hacer otra cosa con su vida, potenciar eso. Digamos que estamos ahí como un vínculo con el afuera y tratando de que llevar un poquito de justicia sería, digamos, a la población.
Bueno, muchísimas gracias a las tres por haber venido.
Gracias, Juan, por invitarnos.
Gracias.
Cuando tengan novedades, ya saben, acá el espacio está para contar.
El próximo lo hacemos desde el centro, desde la Escuela de Oficios.
Me encantaría, dale. Sería buenísimo. Vale. Vemos cómo arreglamos con la radio. Está bueno.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, nosotros nos vamos a un corte y enseguida seguimos en Sobre la Tierra.
Come on.
seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a charlar con Gabriela Benito. Ella es jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Jardinería de la Facultad de Agronomía y es integrante del grupo de estudio y trabajo con la comunidad COM, que ya vienen trabajando hace varios años y que hace muy poquitito recibieron un reconocimiento muy importante de la Universidad de Buenos Aires por sus programas de extensión y voluntariado. ¿Cómo estás, Gabriela?
Sí, buen día. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo están todos?
Bien, gracias por atendernos. Contanos un poco acerca del proyecto y del reconocimiento que les otorgaron hace muy poquito.
Bueno, en realidad el premio consistió en un segundo premio dentro de la categoría llamada Ambiente, Hábitat y Territorio, que se daba a lo que se llaman proyectos consolidados. Esto fue la primera jornada de extensión que hubo en la Facultad de Odontología dentro de la Universidad de Buenos Aires, que era, bueno, una cita para todos aquellos que trabajamos en el tema de la extensión. Justamente el lema de la jornada fue la extensión universitaria en el siglo XXI, transformando aquellos paradigmas relacionados con el concepto de extensión. Y participaron una buena cantidad de unidades académicas y de la Facultad de Agronomía se hicieron 20 presentaciones. Y bueno, nosotros con el póster Etnopaisaje Cuon recibimos el segundo premio dentro de esa categoría.
Ustedes vienen trabajando desde ya hace algunos años con el Pueblo COM y vienen trabajando en proyectos muy diferentes, ¿no? Hemos hecho acá notas con el tema de maíz, por ejemplo, y vos en particular estás con las plantas nativas e incluso plantas que tienen usos medicinales.
Sí. Nosotros formamos lo que se llaman subequipos dentro de lo que es el GET. El GET fue creado ya hace varios años, en diciembre del 2012, por una resolución del Consejo Directivo, y dentro de todo sus necesidades y sus objetivos estaba siempre trabajar dentro del espacio académico en investigación y también en acción conjunta con las comunidades del Gran Chaco. Entonces, hay, bueno, equipos que trabajan dentro de lo que es el tema de chacras agroecológicas, con huerta, con maíz, justamente los maíces originales de la zona, con el tema de agua, y dentro de lo que se llama etnopaisaje, que es un espacio en el que estamos tratando de analizar todo lo que tiene que ver con la flora original de la comunidad, de la relación que tienen los habitantes y sus saberes originales con las plantas y los usos que le dan, tratando de descifrar muchas veces la identidad botánica a partir de un nombre en conlactá que estamos tratando también de registrar, porque vamos a realizar, dentro de lo que es el objetivo del proyecto, una cartilla, un cuadernillo con las equivalencias en los nombres, el nombre científico, el que todos aprendemos en la facultad, pero también el nombre en conlactá, que es una manera de difundir el saber de ellos. Y este vínculo con la comunidad ya lleva ya varios años, que es interdisciplinario, sobre todo porque trabajamos agrónomos, trabajamos antropólogos, trabajamos biólogos. Nosotros dentro del Etnopaisaje integramos biólogos, licenciados en ciencias ambientales, agrónomos, técnicos en jardinería, estudiantes de la licenciatura de paisaje. Entonces es una sinergia de distintas disciplinas para poder consolidar este proyecto, en el que, ya te digo, venimos analizando la flora, el uso que le dan a las plantas desde el punto de vista alimenticio, como remedios, como dicen ellos, ocupan esta especie como remedio para artesanía, para sombra, para leña, y para consolidar los montes que en algún momento perdieron por un problema de uso indebido de la masa forestal.
Es interesante, siempre que hacemos notas sobre este proyecto hablamos sobre cómo la academia llega a Formosa, en este caso a la comunidad COM, no solamente para bajar conocimientos y darles a ellos soluciones, sino que trabajan de un modo más, como se dice, horizontal, ¿no?, con ellos. Y ustedes también incorporan conocimientos que tienen ellos ancestrales, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque esto no es que nosotros vamos a imponer un concepto académico que aprendimos en sistemática o en cualquiera de las materias, sino que nosotros lo que hacemos es aprender de ellos y tomar nota del uso que le dan justamente a las especies, y que es algo que se va perdiendo. O sea, ellos hablan de van al monte y tienen una farmacia en el monte y tienen especies que utilizan para distintos estados sanitarios y dolor de estómago y para la tos y para el catarro, para la picazón cuando los chicos tienen varicela, hacen baños con moradillo, que es el chirusmoye. O sea, hay un montón de especies que uno no sabe que se pueden utilizar para esos fines y que entonces lo aprende junto con ellos. El chalchal, al que le dicen cocú, que tiene un montón de valores también medicinales, la famosa cangorosa, o que es el Maitenus silicifolia, que es en realidad sagrado por todo lo que tiene que ver con el área del sur de Brasil, el norte de nuestro país, el noreste, que es una especie que está además registrada dentro de la farmacopea en Misiones. Ellos también la tienen en sus montes y la utilizan en el tereré, en los mates. Entonces, es también recuperar valores que tienen medicinales muchas plantas y que a veces es desconocido para la farmacopea.
Sí, o sea que la academia misma puede observar conocimientos y eso convertirse, digo, el día de mañana en una tesis, o que agregue el conocimiento a una planta que hoy no está siendo tenida en cuenta por el conocimiento
sí,
científico.
Justamente dentro de los proyectos que se van trabajando hay ramificaciones, decimos nosotros, que tienen que ver con tesinas, con trabajos de investigación. Trabajamos abiertos con el Parque Nacional Río Pilcomayo, que está ahí nomás de la comunidad, con el que tenemos un convenio que también nos permite recuperar y colectar material. Entonces muchas veces cosechamos semilla para poder volver a introducir a partir de un vivero que se estableció en la comunidad, un vivero comunitario, para producir las plantas nativas justamente que después van a ser instaladas en las chacras. O sea, es como un ciclo cerrado en el cual con la misma flora del sitio nosotros estamos restaurando el paisaje que ellos aprecian, valoran y al que vuelven permanentemente.
Gabriela, ¿sabés cómo recibieron ellos la noticia de, digo, los COM que tuvieron un reconocimiento así de la Universidad de Buenos Aires?
Ellos siempre están felices de vernos aparecer porque saben que llevamos semillas, que llevamos aprendizaje, que llevamos acompañamientos, y entonces no sé si ellos llegan a valorar lo que nosotros valoramos, el conocimiento que ellos nos dan. O sea, es algo que nos pasa cada vez que volvemos de los viajes que hacemos permanentemente. Se visita la comunidad en base a los proyectos que hay. O sea, esto no es parte de un voluntariado universitario que transcurre durante el 2015, pero hay otros proyectos que están vigentes y que hace que tengamos que, bueno, viajar cada dos meses. Y nosotros volvemos cargados de sabiduría y cargados de energía, y no sé si ellos llegan a valorarlo tanto como nosotros.
Bueno, pero hay muchas respuestas que fueron dando a la comunidad, que se fueron viendo en cosas concretas, ¿no? Por lo menos lo que estuve viendo con y que contamos en otros momentos, que aportaron maquinaria agrícola, hicieron cursos para reparar esas máquinas, todo el trabajo que están haciendo con los maíces y la revalorización también de sus maíces nativos.
Ellos valoran sobre todo este acompañamiento y valoran la asistencia técnica que reciben, porque como vos lo charlaron cuando fueron la gente de maíz y los maíces de cámara y toda la recuperación de los maíces originales, y no solamente de los maíces sino además la forma en que utilizan cada uno de esos maíces en comidas y en distintas formas de procesamiento. Ahora tienen un molino y tienen una desgranadora y se ha reparado el tractor, y entonces hay una manera de llevarlos hacia lo que sería una huerta agroecológica, que es, digamos, una de las mayores necesidades que tienen, y nosotros desde el paisaje asistiéndolos, quizás instalando montes que proyecten sombra, porque durante el verano las temperaturas son muy altas, la insolación es muy grande, y entonces las huertas sufren. Entonces, dentro de este proyecto de paisaje está ese objetivo, ¿no? No solamente recuperar las plantas medicinales, sino también generar esos montes de reparo para que ellos puedan cultivar determinadas especies que con el verano y el asolamiento que tienen es preocupante.
Perfecto. Bueno,
y sobre todo el trabajo general en interdisciplina por las distintas formaciones académicas que vamos teniendo y que vamos trabajando, y entonces todos nos alimentamos del saber del otro. Por eso el GET trabaja de esa manera, en general con reuniones de trabajo en el que se debaten a partir de trabajos, a partir de temas que se instalan para unificar conceptos, para además unificar la manera en la que nosotros nos presentamos entre ellos.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber participado del programa y cuando quieran, ya saben, pueden venir acá, hacemos un programa más extenso con ustedes y con diferentes invitados que cuenten los diferentes proyectos que conforman este gran proyecto con la comunidad COM.
Bueno, muchísimas gracias y es bueno que además se acerque nuestro trabajo a toda la comunidad de la universidad para que se vea de qué manera se devuelve todo lo que tiene que ver con los proyectos y con todos los la inversión de nuestro tiempo en la comunidad. O sea, nosotros nos llenamos de conocimiento también yendo a la comunidad.
Buenísimo. Bueno, y felicitaciones entonces por el
premio. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, y nos vemos entonces en algún momento ahí en la radio.
Dale, un beso grande. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Chao. Nosotros sí nos vamos despidiendo también hasta el próximo jueves en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Gracias por acompañarnos y bueno, los esperamos la semana que viene. Hasta luego.